Bien, hermanos, vamos a dar inicio al estudio en esta noche. Ustedes saben que hemos estado en el libro de Job, estudiándolo versículo por versículo, pero hoy tenemos un breve descanso. Dejé mis notas arriba. Un breve descanso de este libro y vamos a hacer un estudio diferente, por lo cual he decidido usar el pizarrón también para apuntar unas cuantas cosas y así retener la información que vamos a estar presentando. Tengan sus Biblias abiertas y voy a estar pidiéndoles la ayuda en leer varios pasajes porque son unas cuantas que vamos a leer en esta noche. Entonces, para ahorrar el tiempo, pueden estar leyendo mientras escribo. Hermano, les dije que vamos a hablar en esta noche acerca de un día que el mundo celebra. Y cuando digo el mundo, no hago referencia a todas las naciones, porque no se celebra en todas las naciones, sino el mundo, la sociedad, corrida por el mismo diablo, que se celebra el día de mañana. Y yo pensé que era hoy el 31, pero hoy es el 30. Así que el día de mañana, y es el día de Halloween. Vamos a ver, hermanos, la perspectiva bíblica hacia el día de Halloween. Vayan a Filipenses 4, y vamos a iniciar allá. Filipenses 4, y vamos a leer versículo 8. Después de esto vamos a orar, pidiendo la dirección de Dios durante este estudio. Filipenses 4, versículo 8. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias, Señor, porque nos has dado una Biblia, lo cual sirve, Señor, de colador, de filtro, para saber qué debemos dejar entrar a nuestras mentes y las actividades en que debemos participar. Y también, Señor, nos deja saber claramente qué debemos de rechazar. Así que ayúdanos, Señor, en esta noche a acercarnos a tu palabra, a pegarnos a tu palabra y siempre honrar lo que tú nos has dejado escrito, Señor. Y confiamos de que tú vas a guiarnos a toda verdad a través de tu Santo Espíritu. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero que sepan de un principio que este mensaje lo estoy predicando en una iglesia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar hablando, la perspectiva bíblica acerca del Halloween. Lo que vamos a estar hablando, hermanos, es para el creyente. Quiero decir, no voy a tratar de cambiar lo que el mundo hace, porque es el mundo. Sería tratar de enseñar a un cerdo a no ser cochino. Es su naturaleza. Puedo tratar de enseñarle que hay una mejor manera de vivir y que no tiene que estar sucio, pero es un cerdo, es su naturaleza. Así es con el mundo. Incluso la Biblia asemeja al mundo y el impío a un cerdo que revuelca en el lodo o un perro que vuelve a su vómito. Así que este mensaje no lo voy a predicar en la calle como hacemos el día sábado. Predicamos el Evangelio porque es lo que necesitan para transformar sus vidas. Nosotros que somos hijos de Dios, y si ustedes son hijos de Dios, están en ese grupo. No lo estoy declarando hijo de Dios si no es. Tenemos una autoridad máxima, que es Dios. Y Dios nos habla a través de su palabra. Y la palabra de Dios, como mencioné en la oración, es un filtro, un colador, si prefieres esa palabra. Por lo cual podemos dejar entrar cualquier actividad, cualquier pensamiento, y lo que atraviesa ese filtro y lo que Dios llama justo, honesto, puro, amable, Filipenses 4:8, debemos practicarlo, pensarlo y vivirlo. Lo que no cae en ese versículo, hermanos, es bueno rechazarlo. Y entonces, cualquiera que sea la pregunta, cualquiera que sea la actividad, debemos hacernos la pregunta: ¿será que cabe en este versículo, Filipenses 4:8, cómo beneficia mi vida cristiana lo que estoy pensando hacer o en qué participar. Así que no trato de tener influencia sobre el mundo. Quiero tener un poco de influencia sobre la vida de los cristianos. Y eso es cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Así que voy a leer unas cuantas cosas porque para poder entender varios asuntos es necesario dar un poco de origen e historia de este día. Así que tengo varias cosas que voy a leer antes de entrar al estudio bíblico. Tengo aquí: este día de Halloween es celebrado la misma fecha todos los años, ¿verdad? El 31 de octubre. La fecha no cambia, puede ser un miércoles, como un jueves, como un domingo, no importa. Tiene su origen en una práctica pagana de las celtas, un pueblo del siglo XIII que vivía en el centro de Europa, Irlanda, Escocia, todo eso. La fecha marcaba el fin de la temporada de la cosecha y el principio del invierno. Las noches comienzan a ser más largas, oscurece más temprano, los árboles pierden sus hojas y se siente que algo se está muriendo. Fue considerado un tiempo cuando la barrera entre el mundo espiritual y este mundo natural fue angostada, la barrera. O sea, había un acercamiento entre los dos mundos. Pensaban que los espíritus podían entrar más fácil al mundo en este tiempo y ser activos. Se creía que en este tiempo de Samaín, así lo llamaban, los espíritus necesitaban ser propiciados para asegurar que la gente y su ganado sobrevivirían durante el invierno. O sea, ellos pensaban que en este tiempo de finales de octubre, que los espíritus podrían venir a hacer daño a ellos mismos, a su ganado, durante el tiempo del invierno. Y pensaban que podían propiciar, apaciguar la ira de estos espíritus. Así que dejaban ofrendas de comida y bebida para los espíritus. Los almas, según creían, las almas de los muertos regresaban a sus hogares buscando hospitalidad de año en año. Les dejaban lugar en la mesa y al lado del fuego para darles la bienvenida. Esta creencia de que las almas de los muertos regresaban a sus hogares una vez al año permeaba muchas culturas. En Irlanda, en el siglo XIX, velas se encendían y oraciones fueron ofrecidas por las almas de los muertos. Después de esto, comida, bebida y juegos comenzaban en el día de Halloween. Obviamente, hermanos, esto es creencias del mundo, creencias de culturas. Sigo. Del siglo XVI, esta fiesta incluía disfraces en Irlanda y Escocia. Esto involucraba ir de casa en casa disfrazados, recitando versos o cantos en cambio por comida. Se creía que personificar estos espíritus protegía a uno mismo de ellos. Probablemente los que celebran este día no tienen conocimiento del origen de este día, pero aún sin ese conocimiento y con la habilidad de observar los temas celebrados y prevalentes de ese día, un creyente puede usar su Biblia para formar buen juicio sobre ese día. O sea, tal vez lo que les acabo de citar, usted no lo sabía. Yo mucho de eso no lo sabía. Del origen, todas las prácticas paganas de los espíritus y dejar las ofrendas. Y yo no sabía nada de eso. Y yo creo que el 99% de los niños, los padres que celebran ese día, saben de eso. Pero hagamos la pregunta. Si somos totalmente ignorante de su origen pagano, ¿cómo podemos formar un buen juicio acerca de este día? Bueno, como cualquier otra cosa, debemos mirar, hermanos, cuáles son los efectos, quiénes los celebran y los temas prevalentes de este día de Halloween. Por cierto, debemos comenzar con el nombre de este día. Y obviamente es una palabra en inglés. Así lo escriben y así lo decimos. Pero la etimología, el origen de esa palabra, antes de eso, venía de esto. Es una combinación de dos palabras. A veces se escribe así. Y este apóstrofe indica que hay una letra que hacía falta. Halloween. Even en inglés. Esto es tarde o noche y esto es hallow, es santo. En Mateo 6, verso 9, santificado sea tu nombre, en inglés usa la palabra hallowed. La víspera de todos los santos. Es lo que significa esa palabra. Y hay otro día muy celebrado en el mundo, y esto es ya a nivel internacional, el primero de noviembre, el Día de los Santos, que conmemora los fieles fallecidos. Pudiéramos decir unas cuantas cosas acerca de ese día, pero no lo vamos a salir del tema, el por qué existe un conocimiento internacional acerca de la celebración de los muertos y por qué es la misma fecha. Pero vamos a dejar eso para otro tiempo. Vamos a considerar, hermanos, unos temas prevalentes en este día. Yo quiero que ustedes me ayuden. Yo tengo una lista aquí, pero yo creo que también me pueden ayudar. Y así sabrán de que esto no vino de la mente de una persona solamente. ¿Qué viene a su mente o qué ven ustedes cuando se acerca este día? O aun cuando está de 2 meses de llegar. ¿Cuáles son las cosas que se ven en las tiendas o en las casas o en la escuela? Bueno, vamos a escribir las cosas y después yo les doy mi bosquejo. Vamos a ver cuánto tenemos en común. Disfraces. Calabazas. Calavera, más corto va a escribir. Tela de araña. ¿Qué más? Sí. Todo lo que es macabro. Sí. Esqueletos, cadáveres, ataúdes, cementerios, todo eso. ¿Alguien más? Nada santo. Todo impío. Así. Nada santo. Colores. Anaranjado y negro. Okay. Creo que abarca, bueno, y abarca un poco lo que yo tengo aquí. Tengo aún más, pero. Sí. El transporte de la bruja, ¿verdad? ¿Ojos? Okay. Sí, ajá. Sí, ahí está. Ok, entonces, con su testimonio, y yo lo corroboro, estas son cosas que vemos afuera. Así que, cuando yo predico sobre estas cosas, todos estamos de acuerdo que esos son algunos de los temas prevalentes de este día. Así que lo que vamos a hacer, hermanos, es considerar estas cosas y lo que yo tengo aquí a la luz de la palabra de Dios. ¿Okay? A ver esta categoría de Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, justo, honesto, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto, pensad. Les dije, no pensando en la historia, el origen de este día que ya les dije, porque tal vez nadie lo sabe. Pero considerando lo que ya sabemos, ¿cómo se celebra este día? Vamos a comenzar, hermanos, que para mí lo que es más prevalente es la brujería y hechicería en estos días. En todos lados se ven magos y brujas, hechizos. La palabra hechizar es ejercer un maleficio sobre alguien por medio de prácticas mágicas. Convertirlo en una rana, convertirlo en un animalito, hasta matarlo. Brujería es superstición y engaños. Ok. Si todos sabemos que esas caricaturas y las disfraces que se usan en este tiempo, creo que, si mal no recuerdo, cuando yo hice una investigación, el disfraz más popular, número 1, bruja, más popular. ¿Qué dice Dios acerca de las brujas? Ayúdame, por favor, para que pueda leer. Hermano Michael, Éxodo 22, 18. Y voy a darles otros también para leer. Hermana Isabel, Levítico 19, 31. Bueno, Michael, puedes iniciar.
A la hechicera no dejarás que viva. ¿Sabe qué significa eso? Pena de muerte si estás practicando la hechicería.
¿Confiesas ser una bruja o es una bruja? Pena de muerte en el tiempo del Antiguo Testamento. Levítico 19, 31.
Gracias, hermana. Dios no solamente no quería que una bruja estuviera en medio de su pueblo. Dice, mira, no quiero que los vayas consultando.
No quiero que vaya a buscar una bruja de otro pueblo para consultarlos. ¿Por qué? Porque tienen algo mejor. Yo soy Jehová. A propósito, debemos definir la palabra encantar. Aparte de tener gusto por algo, es obrar maravillas por medio. Y esto es según el diccionario. Lo voy a corregir en un segundo. Obrar maravillas por medio de fórmulas y palabras mágicas, así dice el diccionario. Pero encantamientos en el sentido bíblico es obrar maravillas, pero no por medio de ninguna frase, es por poder diabólico. Podemos ver en Éxodo capítulo 9, donde los magos de Faraón pueden hacer ciertas maravillas con sus encantamientos. Podían duplicar varias de las plagas que Jehová Dios mismo había hecho. Obviamente el poder de Dios lo superó después de la tercera plaga, pero sí, ellos sí tenían poder debido a un poder diabólico, los encantadores. Deuteronomio 18, hermana Celeste, Deuteronomio 18, versos 10 a 4, por favor. 10 a 14, 10 a 4. Gracias, hermana. Lo que vemos en este pasaje, bueno, varias cosas vemos. Uno, que Dios detesta, Dios abomina esa gran lista de prácticas. Agorero, sortílego, hechicero, adivinaciones, todo eso que tiene que ver con la brujería y la hechicería. Es una abominación. Dios, incluso hablando de los moradores de la tierra prometida, los anteriores, dice en verso 14 que esas gentes oían a esas personas, pero ustedes otra vez tienen algo mejor, ustedes tienen a Jehová su Dios para escucharle a él. Segunda de Reyes 9, verso 22, hermano Marvin, Segunda de Reyes 9, 22, y después hermano Robert, Segunda de Crónicas 33, 6. Quiero que vean ahí, hermanos, una reina de mucha infamia, la reina Jezabel. Yo creo que aún los que no conocen la palabra saben que el nombre de Jezabel está hablando de una mala mujer en la Biblia. Y miren que Jezabel era dada a la hechicería y las fornicaciones. Quiero que vean que aunque son cosas distintas, van de la mano. Hechicerías y fornicaciones. Hermano Robert, 2 Crónicas 33, verso 6. Gracias, hermano. Otra vez hablando de la hechicería, la brujería. Esas son obras que irritan a Jehová e invocan la ira de Dios sobre un pueblo. Miqueas capítulo 5. Hermana Belkis, Miqueas 5, verso 12. Y la hermana Tania, Nahum 3, verso 4. Miqueas 5, 12, primeramente.
Gracias, hermana. Dios hablando, destruiré la hechicería en tu pueblo. Desde Éxodo hasta ahora hemos visto cosas negativas acerca de esta clase de conducta. O sea, sin excepción. Miqueas 5, verso 12, hermana. Nahum 3, 4, hermana Tania. Gracias, hermana. Vemos ahí otra vez la conexión entre la fornicación y la hechicería, y vemos maestra de brujería, y Dios pronuncia un juicio sobre este pueblo en Nahum 3, verso 4, a causa de eso. Malaquías 3, hermano Papo. Malaquías 3, verso 5, por favor. Gracias, hermano. Noten otra vez, hermanos, terminando el Antiguo Testamento, Dios detesta la hechicería. Y también vemos la conexión entre el pecado sexual, fornicación, adulterio y la hechicería. Así que, sin duda, en el Antiguo Testamento Dios abomina esa clase de conducta. ¿Qué tal del Nuevo Testamento? Vamos a Gálatas capítulo 5, hermana Denise, Gálatas 5, verso 19 a 20. Gracias, hermana. Noten en esa lista de obras de la carne, cosas que son pecado, para el creyente en el Nuevo Testamento, en esa lista están las hechicerías. Así que Dios repite lo que nos había dicho en el Antiguo Testamento, que Él no acepta, Él no tolera la hechicería. Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis 9, hermano Michael, versículo 21, por favor. Liana, Apocalipsis 21, verso 8, por favor. Hermano Michael acaba de leer que no se arrepintieron de sus hechicerías. ¿Qué implica? Que debían haber arrepentido de ese pecado y no lo hicieron. Falta de arrepentimiento de los hechiceros. Ahora Apocalipsis 21, verso 8. Gracias, hermana. Noten otra vez en esta lista de pecadores, Dios menciona que los hechiceros estarán allá, que tendrán su parte en el lago de fuego. Un último pasaje sobre esto. Apocalipsis 22, verso 15. Cristina. 22, 15. Lo que vimos ahí es que los hechiceros están fuera de la ciudad celestial. No entran a Nueva Jerusalén. ¿Qué podemos concluir después de ver esta lista de versículos? Y no vimos todos los pasajes, hermano, acerca de la brujería. Hay más, pero vimos bastante para que vean que no es un pasaje o dos pasajes escondidos por ahí. Es en toda la Biblia, Dios abomina la brujería, la práctica de artes mágicas. No solamente eso. Los que lo hacen tienen su destino en el lago de fuego. ¿Hay alguien que quiere argumentar que el que la brujería es algo inocente? ¿Que hay brujería buena? ¿Hay brujería blanca? No, de principio a fin es malo. Okay. De acuerdo, ¿verdad? Sígueme. ¿Quién de nosotros, y por favor, si algo pasó en otro tiempo, no lo sé yo? Sus niños no me contaron nada, no sé nada. ¿Hay algunos padres aquí que permitirían a sus hijos ponerse un disfraz de adúltero y andar con un muchacho, una muchacha, fingiéndose adúlteros en este día de Halloween? ¿Alguien? Nadie en su juicio cabal lo haría, ¿verdad? Nadie. ¿Por qué? No, pues, ¿cómo hacer? Eso es pecado. Y estoy hablando entre cristianos, ¿eh? Tal vez el mundo es capaz de hacerlo, saber lo que hacen estos días. Pero ningún padre cristiano dejaría a su hija vestirse como prostituta porque es un pecado. Aunque sea disfraz, aunque sea por diversión, nadie lo haría, ¿cierto? Entonces, ¿en qué mente cabe dejar a su hija o su hijo vestirse de mago o bruja en estos días? Cuando es pecado y Dios dice, no solamente eso, van para el lago de fuego. ¿Y crees que es algo inocente dejar a su hija vestirse como bruja o su hijo de mago? ¿Creen que eso alegra el corazón de Dios? Es más, leímos al final que Dios específicamente dice que eso no está bienvenido en el cielo. No van a creer que Dios tiene fiesta de disfraz en el cielo. Hay brujas. No, dice, esos no están ahí. Ellos no están en la ciudad celestial. Así que es lo que quiero decirles, hermanos. Vayan a Proverbios 14. El pecado no es una broma. Como lo escucharon o lo pensaron chocante para sus oídos, que dijera que si su hija o su hijo se vistiera de homosexual, diría, no, ¿cómo? Pero el pecado es pecado. Y vestirse de bruja o de mago es lo mismo. Es hacer burla del pecado. Proverbios 14, verso 9, ¿le oyó? Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay favor. Y hermanos, para el mundo, la brujería es una burla. Para el mundo, muchas cosas que Dios llama pecado una y otra vez, para ellos es una burla. Pero entre el cristiano no debe de ser así. Muy bien. Así que eso es el primer tema muy preparado. Brujería y hechicería. Los demás no son tan largos, no se preocupen. Otro, y no lo mencionaron, pero yo creo que voy a borrar un poquito aquí para hacer espacio. Otro tema muy prevalente, tal vez no lo pensaron, pero yo sí lo he visto mucho. Son los vampiros, ¿verdad? ¿Qué es un vampiro? Chupa. Así es. Es imagen o fantasma que va por las noches a chupar la sangre de los vivos hasta matarlos. Es la creencia, la leyenda. Muchos disfraces se ven con dientes empapados con sangre que se ponen los muchachos y con esas disfraces. ¿Qué dice Dios acerca de esto? No encontramos la palabra vampiro en la Biblia, por cierto, pero sí encontramos el acto de consumir sangre. Génesis 9, Génesis 9, verso 4. Como dije, hermano, como creyente, no estoy tratando de cambiar el mundo. Ellos necesitan escuchar de Jesús y cómo ser salvo. Ustedes necesitan escuchar de cómo usar la palabra de Dios como filtro. En vez de decir, bueno, muchos lo están haciendo, mejor lo voy a practicar también yo. No quiero que mis hijos se sienten privados de entretenimiento, de diversión. Hermanos, la palabra de Dios tiene que ser la autoridad. Así que si el vampiro chupa sangre, ¿qué dice Dios acerca de eso? Génesis 9, verso 4, Ruby. ¿Hay alguna otra interpretación que podemos dar a ese pasaje? Aparte de lo que dice claramente, no consumir sangre. Eso era después del diluvio, no consumir sangre. Repetido Levítico 19, hermana Isabel, Levítico 19, verso 26, y hermana Celeste, Hechos 15, verso 20, por favor. Gracias, hermana. Y hermana Celeste, Hechos 15, 20. Gracias, hermana. Tres veces, antes de la ley, durante la ley y después de la ley en la época de la iglesia, vemos la prohibición de consumir sangre, sin lugar a dudas. Así que, ¿cómo otra vez? Volvemos a la pregunta, ¿en qué mente cabe que está bien disfrazar a su hijo o a su hija de un vampiro o una vampira? Que hacen cosas que Dios dice, eso es prohibido, ni se lo te ocurre hacerlo. ¿Cabe en la mente de un cristiano hacerlo? No. Así que vampiros para abajo también. ¿Qué más hay? ¿Qué otro tema prevalente hay en el día de Halloween? Y esto es una criatura que puede dar miedo a uno. Son los murciélagos. Son los murciélagos. Son esas, los llaman mamíferos, pero yo lo veo más bien como una ave. Es más, Dios lo llama una ave, así que estoy correcto en decir que son aves. Que son nocturnos, solo salen de noche, dan miedo. Fue el año pasado, estaba abajo en el sótano y salí de mi cuarto en el estudio y se me enfrentó un murciélago y nos chocamos. Pero él quedó postrado, yo creo que... No sé si él se asustó más que yo, pero cayó muerto. Muerto o dormido, pero lo dejé afuera. Dan miedo esas cosas. Son su color y la sombra y todo eso. ¿Qué dice Dios acerca de los murciélagos? Él los creó, obviamente. Es un animal como cualquier otro. Pero vamos a Levítico 11. Bueno, ya estamos ahí, ¿verdad? Levítico 11, verso... leamos verso 13... y después verso 19, hermano Marvin, por favor. Levítico 11, verso 13, después verso 19. Gracias, hermano. Les dije que Dios llama a murciélago un ave, así que es lo que es. Y Dios, entre muchos otros, yo sé que no es el único, este ave Dios lo llama como inmundo, que quiere decir que para los hijos de Israel no pueden consumir la carne de este animal. Bueno, ¿por qué? No vayan a Isaías 2. El murciélago no es una criatura mala porque era prohibido comer, porque incluso vemos otros animales que no dan miedo, o sea, el águila, el quebrantahuesos y otros, que no nos dan miedo, son aves nobles incluso. ¿Pero qué vemos acerca del murciélago? Isaías 2, verso 20, hermano Robert. Perdón, 19 y 20. Gracias, hermano. Es interesante que el murciélago, junto con el topo, es mencionado como un animal del cual la gente había hecho ídolos, estatuas. Lo habían formado en un dios. Dice, bueno, ¿y qué característica de un murciélago pudiera ser deificado? Podía ser muy honrado, que la gente quisiera ser un dios, una estatua, un ídolo de un murciélago. ¿Sabe, hermanos? Hay una especie de murciélago llamado murciélago vampiro. ¿Y saben lo que hace? Chupa sangre. Chupa sangre. Y eso no es una característica común de todos los animales, obviamente. Hay unos, creo que son 10. Pero vayan a Ezequiel, capítulo 39. Ezequiel 39. Hay otros animales también, pero entre los aves, el murciélago es uno de ellos. Hay como dos especies más de aves que lo hacen. Sí, bueno, sí, un insecto, claro. El mosquito. Ezequiel 39, leamos versos 17 a 19. Hermana Belkis, por favor. Gracias, hermana. Está hablando de un tiempo futuro. Es más, el paralelo es en Apocalipsis 20. Cuando Dios llama a los animales a básicamente limpiar la tierra, los cadáveres después de una gran batalla. Llama a las fieras, llama a las aves a comer la carne. Y hay muchas aves de rapiña. El águila es uno de ellos. Pero no todas las aves beben o chupan sangre. Pero ¿sabe si lo que lo hace? Si, ¿qué animal lo hace? El murciélago. Yo creo, hermanos, que muchos de los que ponen la decoración del murciélago no tienen la menor idea de esto. Pero es curioso que en un día donde celebran muchas otras cosas que van contra la palabra de Dios, celebran un animal que es un animal inmundo, un animal que chupa sangre y un animal que fue usado para la idolatría. ¿Qué otros símbolos hay de Halloween? Ay, no tengo una foto. La calabaza. Específicamente, porque la calabaza pues es una fruta, ¿eh? Es algo bueno. Pero ¿qué es lo que vemos en este tiempo? ¿Qué hacen con la calabaza? Linterna de calabaza. Es una calabaza hueca, pues la tallan por fuera en la figura de un rostro. ¿Quiénes han visto eso? La calabaza que tiene dos ojitos de forma de triángulo, después una cara, una sonrisa. ¿Eh? En inglés lo llaman jack-o'-lantern. Linterna de calabaza. Y pone una vela encendida dentro de esa calabaza en forma de un rostro. Pone la vela dentro. Permíteme leerles la leyenda de jack-o'-lantern, ¿no? Y hay varias versiones, pero la idea es central. Y esto no es la Biblia, pero es curioso lo que vamos a leer. La leyenda de jack-o'-lantern, la linterna de calabaza. Su origen se remonta a un antiguo relato popular irlandés, del cual existen varias versiones. Jack era un granjero con mala vida, muy aficionado a la bebida, que logró engañar al diablo en varias ocasiones, quedando a su muerte condenado a vagar sin encontrar un sitio donde descansar. Al parecer, una noche consiguió que el diablo se convirtiera en moneda para pagar un último trago y logró encerrarle en su monedero gracias al crucifijo que llevaba dentro. Pactó con el diablo que en 10 años no reclamaría su alma. Cuando pasados esos años, el diablo vuelve para llevarse su alma, Jack vuelve a engañarle pidiéndole una manzana y tallando rápidamente un crucifijo en el tronco. Así conseguirá su compromiso de no llevarse nunca su alma. Finalmente, Jack muere y es rechazado en el cielo debido a su vida pecaminosa. Pero tampoco puede entrar al infierno, entre otras cosas porque el diablo se había comprometido a no quedarse con su alma. El diablo, quizá a modo de burla, le arroja una brasa con fuego del infierno que Jack introducirá dentro de un nabo, una calabaza, porque hay dos plantas que usan, el nabo o la calabaza, su comida favorita. De este modo irá alumbrándose por el mundo mientras vaga eternamente sin encontrar un sitio donde descansar. La tradición popular acabará llamándole Jack de la linterna, es decir, Jack de la linterna. De hecho, dicen que en Irlanda, en Escocia, era tradicional colocar en las ventanas un nabo tallado con la cara de Jack con el objetivo de ahuyentar al diablo de sus casas. Esto es una leyenda, no es una historia verdadera, obviamente. Debo hacerlo claro. Pero contemplo el origen de esta historia y contemplo el hecho de que vemos calabazas enhuecados por dentro, pues sacan toda la semilla, toda la carne, digamos, la calabaza, y hacen como si fuese un rostro, ¿no? Y ponen una vela adentro. Y digo, bueno, yo puedo pensar la palabra de Dios de algo así. Va en Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20. Hermana Tania, Ezequiel 20, versículos 45 a 49, por favor. Gracias, hermana. Interesante la profecía de Ezequiel. Obviamente que vino de Dios. Que profetiza sobre un fuego que Dios va a encender, donde que va a consumir todos los árboles, los secos, los verdes. Pero encima de eso, verso 47 dice, y serán quemados en ella, en la llama, todos, ¿qué? Rostros. Dios pudo haber dicho todos los cuerpos, todas las casas, dijo todos los rostros. Un rostro ardiendo en llamas. Claro que fue una profecía espantosa para muchos que lo escucharon. Es más, pensaron que Ezequiel estaba bromeando, que no era un fuego literal, porque tenía que simbolizar otra cosa. Dios deja escrito, y Ezequiel cuando habla con Dios, verso 49 dice, Señor, dicen de mí, que yo estoy profetizando parábolas. Y no es así como mucha gente cree acerca del infierno hoy en día. No, no es fuego literal. No puede ser. Es una parábola, ¿o sí? Así como con Ezequiel. Rostros ardiendo en fuego. Un fuego que no se apaga. Verso 48. Marcos 9, 43 a 49. Jesús habla del fuego que no se apaga. ¿Cómo se llama? El mismo infierno. Así que, qué bonito, ok. Vamos a decir que vamos a decorar para Halloween. Tenemos la calabaza, tenemos el nabo ahí con el rostro, ponemos la vela adentro. ¡Qué bonito! Estamos simbolizando el rostro de alguien quemándose en el lago de fuego. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Qué otra cosa podemos encontrar en este día de Halloween de temas prevalentes? Símbolos de muerte. Y en esto, ustedes ya mencionaron muchas cosas. Por ejemplo, esqueletos, calaveras, momias, zombies, cementerios, ataúdes, fantasmas. Es muy notable la obsesión con la muerte en estos días. Ahora bien, no olvidemos qué produjo la muerte en primer lugar. Romanos 5, verso 12, hermano Papo. Romanos 5, 12. El mundo celebra en estos días debido a sus decoraciones y todo, las películas, la muerte, cosas macabras. Pero surge la pregunta, ¿qué es lo que trajo la muerte en primer lugar? Romanos 5, verso 2, hermano Papo. Gracias, hermano. Es curioso que normalmente la gente tiene miedo de hablar la muerte o pensar en la muerte durante el año. Pero esos días, no, hasta una abuelita puede tener un esqueleto guindando de su casa. Y tal vez en 3 semanas ella va a ser el esqueleto. O sea, es increíble. Pero miren, el pecado produjo la muerte. Y el mundo alaba y celebra la muerte. Yo sé que no durante el año, pero durante este día sí. Es inocente. Otra vez. Fue inocente cuando Adán y Eva pecaron. Trajeron el pecado a este mundo y después la muerte. No fue nada inocente. Santiago 1:5. Tentación, pecado, muerte. Y el mundo celebra eso. El enfoque del creyente, hermano, no debe de ser la muerte, sino la vida y la vida eterna, porque hemos sido librados de la muerte. Muy bien, ¿qué tenemos que? Estoy dando cuenta que es tarde ya. ¿Qué más? El famoso, lo voy a poner en inglés porque creo que conocen la frase, dulce o truco. Aunque una mejor traducción sería dulce o travesura. ¿Qué es esto? La costumbre famosa, cuando los niños se disfrazan y tocan puertas de vecinos pidiendo dulces, con una amenaza encubierta de travesura si su deseo no es cumplido. ¿Dónde está la amenaza? O me das mi dulce, o te voy a hacer una travesura, o nosotros vamos a hacer una travesura. Hay una amenaza encubierta ahí. ¿Ah? Ahora bien, si yo brincara a esta conclusión, diría, no, estás loco, ya te pasaste. Así que quiero que siga mi razonamiento. Porque yo cuando preparo mensajes, medito, contemplo. Corro todo por el filtro de la palabra de Dios. Así que, ¿qué es la esencia del trick or treat? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los niños, junto con los adultos a veces, los guardianes, se disfrazan. Y ni voy a hablar de disfraces, no hay tiempo para eso. He hecho otro mensaje sobre eso hace años. Se disfrazan, llegan a la casa de un vecino, un ser querido, exigiendo algo que ellos desean tener. Y si no obtienen lo que desean tener, voy a hacer una maldad. Entonces estaba pensando en esos principios, dije, ¿será que algo semejante ha pasado en la Biblia? Y si ha pasado, ¿quién sería? Génesis capítulo 19, por favor. Es increíble cómo Dios puede traer cosas a tu memoria. Obviamente, si lees la palabra de Dios, si la conoces, puede hacerlo. Y te da entendimiento, hermanos. Génesis 19, versos 4 a 9, voy a leer yo. Dice la Biblia, y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven, niños, hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí. Dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que viniera la sombra de mi tejado. Paremos ahí. Un grupo, niños y adultos, tocando la puerta de un vecino. ¿Pidiendo qué? Pidiendo algo sumamente sucio. Tener relaciones íntimas con los varones que habían llegado a Lot. Y eran varones. Bajo la amenaza de que si tú no nos das lo que queremos, verso 9, y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este aquí para habitar como un extraño y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. O nos da lo que queremos, nos da nuestro dulce, o te vamos a hacer una travesura. Vamos a entrar a la fuerza para tomar lo que nosotros queremos. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que todos somos homosexuales? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el principio, la paradigma, el ejemplo que existe hoy en día de tocar puertas de vecinos diciendo dame lo que quiero o si no te hago maldad, es de la ciudad de Sodoma y Gomorra, hermanos. Los niños con sus papás y todo ese grupo de depravadores sexuales pidiendo lo que querían. ¿Cómo llamamos cuando alguien desea algo, expresa un deseo y presenta una amenaza? Extorsión. ¿Cómo es diferente? Ellos, pastor, ya te pasa. No, escúcheme. ¿Cómo es diferente un niño que dice dulce o travesura? ¿Me das mi dulce o te hago una travesura? No, son inocentes, son dulces. Ok. Luego crece ese niño, ya tiene 18, 19 años, ya está juntado con la MS-13 y ya llega a un negocio, una ferretería. Y ya dice, o $1,000 al mes o no te protejo. No, ¿cómo es diferente? Enseñando desde los más chiquitos la extorsión. O tú, cuando tú deseas algo, se lo pides a otro, si no te lo da, le amenazas. Oh, pero realmente no hace maldad. Más de algunos sí, vamos a hablar de eso si el tiempo permite. Más de algunos sí hace travesura en este día. Pero ven el principio que están estableciendo. Desde una temprana edad. ¿En qué mente cabe? ¿En qué mente cristiana cabe enseñar la extorsión a sus hijos? No hay lugar para el creyente enseñar eso a sus hijos. ¿Qué más? Y esto es algo general. Otro tema muy prevalente es el miedo. Es el miedo. Juntando, añadiendo a todo lo que ya hablamos, el miedo es una parte muy prevalente en esta celebración. Las celebraciones son nocturnas, siempre las fiestas son de noche. Casas de terror son muy populares en este tiempo también. La gente hasta paga para que alguien les dé un susto. Quieren tener miedo. 2 Timoteo 1. Tenemos que apresurarnos. 2 Timoteo 1, verso 7. Manada, Denis. Gracias, hermana. La antigua dice, no nos ha dado un espíritu de miedo, de temor. El temor no proviene de Dios, el espíritu de temor no proviene de Dios. Si no proviene de Dios, ¿de dónde viene? Del mismo diablo. Así que lo que hemos visto hasta ahora, ¿cabe en la categoría de Filipenses 4:8? Todo lo puro, lo justo, lo honesto, lo amable, de verdad, de alabanza, de virtud. No veo nada, hermanos. Por último, ¿Qué más vemos como tema prevalente? Estaba viendo las estadísticas. Dicen que, dependiendo de la ciudad y todo, pero hay un aumento de 25% de delitos cometidos en esa noche. Y eso es que tienen más policía vigilando esa noche. Vandalismo. Yo me recuerdo como niño varias veces echaron huevos a nuestros autos de mis papás. Y viera lo difícil que es quitar la cáscara de un huevo seco por la mañana. No es fácil. Robo. Hasta robar las decoraciones. Asaltos. Crímenes que el mundo considera un crimen. Ni digamos lo que Dios llama pecado. Fornicación. Borracheras. Adulterio. Que van de la mano con esto, esas fiestas, todo el mundo se disfraza. Y esta se disfrazó de una bruja. ¿Me entienden? Y esta se disfrazó como un galán. Y esas fiestas que son orgías. El pecado abunda en esta noche de Halloween. Juan 10. Juan capítulo 10. ¿Será Dios el autor de ese aumento de crimen, vandalismo, robo, asalto? Juan 10, verso 10, Jesús dice, el ladrón, y no está hablando de él, está hablando del diablo, hermanos. El diablo no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Las estadísticas no mienten, hermanos. Hay siempre un aumento de esas cosas. Es el poder del diablo operando en el mundo. Ahora bien, hemos hablado de temas prevalentes de ese día. ¿Cuáles son los principios? Principios que deben gobernar el cristiano. O sea, ya hemos visto qué dice la Biblia acerca de estas cosas, si no específicamente en forma general. Somos llamados, Mateo 5:14, a ser una luz en la oscuridad. Mateo capítulo 5, verso 14. Somos llamados a ser luz. Quiero leer unos cuantos pasajes más. Hermano Michael, 1 de Corintios 6, verso 20. 1 de Corintios 6, verso 20. ¿Lo tienes? Gracias, hermano. Liana, Romanos 12, verso 2. El hermano leo 1 de Corintios 6, 20, donde vemos de glorificar, exaltar, hacer grande a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Dígame usted, de estos temas prevalentes, ¿cómo podemos glorificar a Dios? Haciendo lo que el mundo hace para glorificar cosas que van en contra de lo que Dios ordena. Romanos 12, verso 2, por favor. Gracias. Cristina, Efesios 5, 11. Liana leo donde somos mandados a no conformarnos, no caber en el molde que el mundo tiene, no tomar la forma que el mundo ha tomado, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Así que no sucumban a la presión de que, bueno, mi mamá lo hace, mi abuelo lo hace, mis hijos lo celebran, yo no quiero ser diferente. No conformarse al mundo, dice Dios. Efesios 5, verso 11, Cristina. Gracias. Somos mandados a rearguir las obras de tinieblas, reprobarlas. No jamás participar o comunicar con esas obras, sino rearguirlas. No debemos glorificar el pecado. Y eso es lo que sería practicar y celebrar este día. Por último, hermanos, no ser hipócritas. No ser hipócritas. ¿En qué sentido? Gracias por preguntar. Otra vez, no sé qué ha hecho usted en el pasado, ni sé qué hará el día de mañana. Solo puedo orar. Pero si un padre fulano, que se cree buen creyente, buen cristiano, asiste a la iglesia, lleva a sus muchachos a la iglesia, de perdido una vez a la semana, se siente alegre por eso. Y escucha la invitación de hacer pública su fe, de quizás, hasta tocar la puerta a alguien y darles un tratado. Pero este papá no está muy estabilizado, dice, no, mi fe no es de ese tamaño todavía, soy muy tímido. No puedo imaginarme acercarme a la casa de un vecino y darle un tratado. Y mis hijos, no, tampoco. No puedo. Muy peligroso. Okay. ¿Cuántos de esos padres que jamás han llevado a sus hijos a tocar puertas, el día de mañana, no solamente una puerta, sino docenas y docenas de puertas van a tocar de desconocidos, donde más probable una de las puertas será de un depravador sexual, porque viven en todas partes. Y usted se va a acercar a su puerta, le va a tocar la puerta y decir, dame algo, dame un dulce, y no hay miedo. Si usted hace eso, y no jamás tocaría la puerta, o jamás daría un tratado a alguien, eres bien hipócrita. Bien hipócrita. O estoy mal. O mi percepción es mal. No eres hipócrita cuando das el tratado porque es lo que el Espíritu quiere hacer. Eres hipócrita cuando oprimes el Espíritu de Dios que está en ti y quiere trabajar en ti. Y bajo la excusa de timidez, la cual se olvida cuando es el día de Halloween, y te acercas a las casas sin miedo. No, vámonos, y ahí con todos los muchachos del vecindario. Bien hipócrita. Bien, podríamos decir mucho sobre la hipocresía. Pero Dios no se contenta con los hipócritas. Muy bien, hermanos, yo creo que es suficiente lo que hemos hablado. Si hay algo que no he tocado, puedes dejarme saber después. Para el otro año lo agregamos al mensaje.